El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 17 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido Tomás Fenelli. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos Tommy?
Todo bien, por suerte. Acá llevando un día extraño, un domingo extraño. Estamos grabando un día antes de que salga al aire. Sí. Y tuvimos el partido de Argentina que fue como, bueno, el plan de la tarde era vamos a ver Argentina-Brasil. Y duró 4 minutos.
El partido más corto que vi en mi vida. Pero te propongo algo. El episodio pasado arrancamos hablando de fútbol y creo que le dedicamos 5 minutos al fútbol en el episodio pasado. ¿Qué te parece si hablamos del Festival de Venecia? Cambio rotundo.
Me parece perfecto, hablemos.
Para no caer, porque solo tengo insultos hacia lo que vimos del partido. Indignación.
Vamos con el Festival de Venecia, que como no vimos las películas, no podemos insultar a nadie.
No, exactamente, pero me despertaron muchas ganas de ver la peli de Edgar Wright, Last Night in Soho, que se estrenó.
Sí.
Y tuvo un estreno muy prometedor, aparentemente. Y nada, quería comentarte mis ansias de ver esta peli, que creo que se estrena en 1 o 2 meses.
Estamos sí, ahí nomás. Vi sobre ese y también vi, ¿no se estrenó Dune también? Que hubo como
también, esa era la segunda peli que... Que ahí me está haciendo ruido, que tengo muchas ganas de verla.
Sí, yo vi el trailer la otra vez que fui al cine.
Ajá.
Y la verdad que me cebó, honestamente, cómo está filmada. Es como inmenso, o sea, es muy del estilo de Mad Max, Blade Runner, ¿sí? Como son muy visuales.
Y bueno, Villeneuve es un gran captador de imágenes. Lo que yo más recuerdo de sus películas, más allá de que son buenas, es... La cantidad de planos hermosos que logra generar y cómo esos encuadres bellísimos ayudan a contar lo que sucede en la peli. Así que posta que estas dos películas son de las cosas que más me interesan ver en el año. Más allá de alguna otra película un poquitito más pochoclera. Pero le tengo mucha fe.
Che, no estaba la de Almodóvar, ¿no?
Sí, no sé si ya se proyectó o no. También había Madres Paralelas, si no me confundo, se llama. Algo se ha hablado, pero no sé si se proyectó. Esas son mis dudas. Pasa que todo el tiempo que en cualquier festival, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del año, en cualquier año, siempre estrenan películas y los titulares son ovación de 5 minutos para tal peli. Y es como que ya leo ese titular y no me interesa más nada. Porque ovacionan películas todo el tiempo, todos los días. Entonces, como ya no creo en esos titulares.
Tiempo, o sea, todos los días nacen clases.
Claro, entonces quizás tuvo una ovación Madres Paralelas de 5 o 6 minutos, pero me perdí en el título en cuanto lo arranqué a leer. Por eso no sé si se estrenó. Pero bueno, eso, el Festival de Venecia...
está ongoing.
Ongoing, y me dejó muy, muy manija con ver Last Night on Soho, in Soho, no sé cómo es. Last Night in Soho.
Sí, Last Night in Soho. Uh-huh. Yo tengo esa y, como te decía, la data también, Dune, que quiero ver las dos lo antes posible.
Duna, ¿vos viste la versión de Lynch, de Dune? Yo no vi nada nunca, no tengo ni puta idea de que va a nada.
No, yo sé que está basado en un libro.
Sí.
Creo que es de un escritor que no sé si es latinoamericano.
No tengo ni idea.
¿O no?
No lo sé. Puede ser,
no sé,
pero
estoy flasheando. No, cualquiera. Estoy flasheando. No sé por qué.
Bueno, si vos dejabas el dato de que era latinoamericano, yo te la creía y listo.
Sí,
vivía
pasaba
con eso.
No, creo que hay una versión de Dune que nunca se terminó de,
sí,
de hacer, de un director chileno. Algo así tiene.
Mm. Bueno,
no importa.
No sé, no tengo ni idea. Sé que hay.
La verdad, estoy hablando al pedo.
Bueno, pero. ¿Quién te puede decir algo, boludo? Es tu podcast.
Sí. Vamos 4 minutos 20. Suspendido el podcast en reclamo a la Conmebol.
Entró con un papel. Indefectiblemente vamos a tener que hablar un poquitito, sí, de esto. Porque el tipo ese que tenía un papel parece que tenía un chumbo también, boludo.
Y la policía, sí, sí, bueno, hermoso.
Nada, a lo Teo Gutiérrez.
Pero Pollo, Pollo.
Nosotros, Pollo.
Estamos todos armados en 86.
¿Y por qué? No sé, estamos armados, Pollo.
No me bueno, cerremos el episodio futbolístico y empezamos a hablar de las películas que vimos.
Dale.
Arrancás vos con tu primer visionado.
Sí. Sí, con una película que me topé. Así como así. Entro a mi querido Rar BG y veo que hay una película nueva que se llama No Man of God. Me pongo a leer un poquitito y veo que es una serie de entrevistas que se le realizaron a Ted Bundy. Ted Bundy era un asesino en serie,
sí, sí,
famoso, creo en los 80, 70 en Estados Unidos. Este tipo, Ted Bundy, tuvo varios acercamientos a lo largo de los últimos años. Una película con Zac Efron, que lo interpretó, que llamaba Extremely...
Wicked, Shocking...
Exactamente, esa. An Evil, creo que era.
An Evil and Vile.
Bueno, y la película era pésima. Y también hay un documental que tengo entendido, yo no lo vi, que es mucho mejor.
Creo que es ese. Vi que hay un net que se llama Conversation with a Killer. No sé si es ese. Y después no estuvo en la serie de Fincher.
En Mindhunter. Bueno, me parece que no lo tocan en ningún momento. Quizás lo mencionan. Pasa que Mindhunter es previo a Ted Bundy. Porque acuérdate, no sé si vos viste Mindhunter o ahora no me acuerdo.
Sí, sí,
bueno, ¿te acordás que Mindhunter la joda era que no existía el término asesino en serie?
Claro.
Y en Ted Bundy creo ya existía. Entonces eso es lo que me hace sospechar, okay, que en Mindhunter, por lo menos hasta la segunda temporada, no lo mencionaron y creo que no va a haber una tercera. Pero bueno, bien que traes a Mindhunter, porque esta película No Man of God se basa mucho en esa serie de casi en su totalidad de Fincher, que dirigió algunos episodios, pero bueno, la apariencia y el estilo lo marcaba él. Pero la verdad que se queda a mitad de camino. No Man of God no funciona de ninguna manera. Y lo curioso es que es el segundo proyecto en una película ficción sobre Ted Bundy que falla en 2-3 años. Y como que claro, no le encuentran la sí, vuelta. Sí. Es un tipo súper interesante como para hacer algo. Pero todo y lo que están haciendo...
No lo van a explotar.
No lo van a explotar. La protesta está protagonizada por Elijah Wood, nuestro querido Frodo. Sí. Que él hace del policía que va a hacer entrevistas a Ted Bundy para que lo ayude a entender las mentes de los asesinos seriales. La cuestión es que la peli es constantemente hablada. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 entrevistas que él tiene a lo largo de varios años con Ted Bundy.
Sí.
Pero no hay ningún tipo de diferenciación entre una entrevista y otra. Están filmadas como podría estar filmando una entrevista que le hace un periodista de Telefe a alguien, ¿entendés?
Sí.
Tiene una puesta en escena tan televisiva y tan monótona y tan igual que no hay nada particular, más allá de que lo que dicen entre los personajes puede resultar interesante o no. Uno se pierde y te terminás aburriendo un montón. En una película que dura apenas más de una hora y media, sentís que es bastante más larga que eso. No logré conectar en ningún momento. No estaba interesado en lo que estaba viendo. Me parece que 2/2 de intentos fallidos con películas de Ted Bundy. Bueno, cortémosla y empecemos a hacerlo sobre otro asesino serial. Claro, un poco más de esmero. Porque no. Es un intento fallido de replicar lo que fue Mindhunter en su momento en formato película y no resulta. Es muy, muy poco interesante. Así que, No Man of God, si la quieren evitar, lo pueden hacer, ¿no? Nadie está obligado a verla.
No te perdés de nada.
Absolutamente.
Bueno, sigo yo entonces con la película que vi también la semana pasada, que es uno de los estrenos que hubo hace poco, que es Candyman, película. Sí. No sé si es un remake o una continuación, a veces es un remake de la película original, que yo creo que la vi hace de niño, digamos, como esas películas de terror que veías cuando tenías 12 años.
Sí, yo la original no la había visto, la vi hace una semana y pico atrás, como para ver esta versión nueva. Y bueno, por temas de agenda, vamos a decirle, y porque la película no se estrenó de forma subtitulada en ninguno de los cines que me quedan cerca, decidimos desistir de ir a verla y bueno, esperaremos a que salga en internet.
Que
sé
un torrent.
Yo. Sí.
Bueno, la verdad que la peli va de, como decís vos, tu frase de cabecera, va de mayor a menor.
Okay.
Empieza bien, la premisa está interesante, tiene un, habla un poco de este conflicto medio como habla del racismo y de la discriminación, enfocado desde este personaje de Candyman, que es un supuesto asesino que es asesinado sin condena o sin juicio por la policía cuando lo encuentran. Es una persona que lo acusan en el pasado de haber matado a un nene o algo así, y la policía cuando lo encuentra lo caga a palos y lo mata, y después resulta que era otra persona, digamos, y como que nunca pasa nada porque es una persona de color, entonces como que no es relevante lo que pase. Esto es como el pasado, y la película se basa en un presente donde tenemos a la persona principal, que es un artista que habla sobre, en su obra, sobre la opresión hacia los afroamericanos, y encuentra esto y empieza todo un estudio y una obra basado en el personaje de Candyman. A partir de ahí, hasta ahí es interesante. O sea, puedes ver que tiene su arma una obra y expone una obra hablando de Candyman y empezando a hacer, decirle a como a gente blanca, decir Candyman frente a un espejo es parte de la obra, lo cual lo lleva a que sean perseguidos por esta criatura. Pero después, la verdad, se pierde un poco el foco y se va un poco, no sé, se cae. Termina siendo como una, medio un Spawn, ¿viste? La
peli. Spawn, que clásico, digamos, en los 90, boludo.
Bueno, algo así, ¿viste? No sé, raro. A mí no me terminó de cerrar del todo. Una cosa que sí admito, que la vi en castellano. Entonces, eso también significa que se pierde gran parte de lo que uno puede agarrar en la interpretación y en la actuación. No sé, me parece una peli que dura poco, se puede ver, se deja ver. No sé, si estás al pedo, mírala.
Sí, a mí me interesaba a priori porque estaba producida por Jordan Peele. Es más, de hecho, no sé si él escribe el guión, no sé qué tanto toca de la peli, pero bueno, qué sé yo, decía Jordan Peele, pero todas las críticas que empecé a leer o las reseñas que empecé a notar marcan lo mismo que estás marcando vos. Esto de que promete y después, bueno, no termina pasando nada en la película. Así que, bueno, qué sé yo. Otra de las remakes quizás innecesarias que surgen en los últimos años de películas que fueron un boom y volver a hacerlas son baratas. Entonces, probemos, ¿no? Total, ¿qué perdemos?
Sí, tal cual.
Yo la dejaré pendiente para cuando aparezca disponible por algún sitio. Sí, mejor
vale mucho más la pena verlo en inglés que...
Sí, sí, fue por eso. En un momento dudamos, ¿eh? Dijimos, bueno, vamos, ya fue, pero no. Nos quedamos en casa mirando otra cosa.
Hiciste bien.
Sí, a veces es mejor, es más honesto. Si te parece, pasemos ya entonces a la tercera y última película, que es el gran estreno, vamos a decirle, de esta semana.
Sí, el estreno, la película de Marvel, digamos, la que...
Sí, la de este mes de Marvel, porque últimamente...
Exactamente, y iba a decir la que todos esperaban de Marvel, pero la verdad que no la esperaba nadie.
Claro, no.
Y a mí me está pasando como que lo comentaba la otra vez, es como que últimamente no espero como nada de las de Marvel.
No. Sí, yo...
Y me pasó con esta peli puntualmente que... A ver, que... Se me hizo muy densa. Yo entiendo que en cierta forma tenés que introducir o presentar un personaje que no conoce nadie, que nadie sabe quién es, que tenés que mostrar el origen. Uh-huh. No es Batman, no es Spider-Man, no es Iron Man. Me parece que en ese sentido cumplen, tienen que presentarlo. Se me hace muy largo toda esa intro del personaje. Me parece que también un poco fuerzan el que pertenezca al MCU metiendo personajes que aparecieron en otras películas de Iron Man. A ver, el personaje del actor, que es el Comic Relief.
Sí.
Que me parece, es lo que más me gustó de la película, lo que más me hizo reír.
Muy divertido.
Pero lo que me costó entender quién era.
Sí, porque aparte quedó tan atrás Iron Man 3. 10 años pasaron.
Y después hablan también del mandarín, que también dicen que era. Y que es un personaje también de Iron Man 3. Uh-huh. Entonces, como que te citan mucho Iron Man 3 cuando en realidad pasaron, no sé, 10 años de Iron Man que se estrenó.
Sí, debe ser el 2013, ponele ese.
Y te lo citan como si fuese, ¿entendés? Como si fuese algo que hubiese pasado en Avengers, en Ultron, por no sé, o en Endgame.
Sí.
Entonces, eso me pareció como medio forzado el hecho de luchar, digamos, o esforzarse porque pertenezca al MCU.
Bueno, algo aparece Wong, el como sí. el psychic de Doctor Strange, peleando con un personaje que es Abomination, el monstruo ese gigante, que era el enemigo de Hulk en la Hulk de Edward Norton.
Ah, sí, no me
porque
acuerdo
la Hulk de Edward Norton, si bien un poco la quisieron limpiar, forma parte del MCU. Edward Norton iba a ser el Hulk de los Avengers, pero bueno, no terminó cerrando contrato, andás a ver si hoy se arrepiente o no, y termina firmando este muchacho, no me sale el nombre, Mark Ruffalo. Bueno, cuestión es que es un poco forzada la inclusión de ese villano de Hulk. Encima le cambiaron el diseño en esta película y no sé, como, ¿por qué lo metieron a él, no? Podrían haber metido a algún personaje que sea un poco más reconocible en una de esas.
Yo pensé por un momento que era hay un personaje, un demonio así que es como el sidekick de Constantine. Que también es del universo de Marvel.
¿Constantine es de Marvel?
Ah, pero ahí me estoy haciendo. No, me parece que es de Marvel. Me parece que. No, es de DC. Me hice un quilombo.
Estamos viejos, boludo. Estamos chocheando.
Sí, no, ya. Sí. Ya es una empresa en realidad. Ya no me.
Bueno,
foco.
Es que pasa. Vale todo. Quizás en unos años hacen un crossover.
Es DC, perdón. Dije una pelotudez. Hay un bicho muy parecido a este Abomination en DC, que es el sidekick de Constantine.
Te voy a la derecha, porque tanto en DC como en Marvel hay personajes que entre sí son muy similares. Entonces es muy, muy fácil de confundirse.
Sí. Igual reconozco que es una boludez. Así todo, no, ni registraba que este era un enemigo de Hulk de Edward Norton, porque no, esa película no la recuerdo, básicamente.
Sí, no, es para el olvido, claramente. ¿Qué sé yo? A mí me parece. Marvel en. Esto ya lo mencionamos un par de veces en otros episodios. Después de Endgame termina algo, sin dudas, que tienen que mezclar las cartas y dar de nuevo, porque el interés creo que en todos. No te digo, se murió, pero bajó y vemos las películas y las series por deporte, porque bueno, ya está, es lo. Sí, es la agenda que se va marcando y lo tenemos que hacer. Yo sigo consumiéndolo cada vez con menos disfrute, eso es cierto. Cada tanto me topo con alguna sorpresa o puedo rescatar algo y digo, che, esto está bien hecho. Me parece que con Shang-Chi lo que intentan hacer es, primero que todo, más allá de abrir el universo y presentar nuevos personajes para setear todas las películas que van a ir a futuro, me parece que quieren colaborar con la inclusión. Esa es la sensación que me termina dando. De, bueno, miren qué abierto que somos, vamos a Asia a firmar una película. Y qué ¿viste? Es una especie de Black Panther sin lobby, no sé.
Para mí, en cierta forma, lo que hacen también es como medio haciendo un sondeo de mercado.
Sin dudas.
De ver qué Avengers son los que más garpan. Y bueno, saquemos 10 pelis de superhéroe y veamos los 6 que más garpan y hagamos la Avenger con esos 6.
Sí, no, aparte es para captar aún más a los mercados asiáticos que te dejan cualquier cantidad de guita en las taquillas. China es uno de los principales fuentes de recaudación para todos los estudios.
Sí.
Creo que no es azaroso. Digo, hay como una buena intención, pero detrás el negocio es gigante. Claro,
negocio,
sin duda.
Hay negocio, tal cual. A ver, a mí lo que pasó es que, más allá de esto de la introducción muy larga, como que todos los bloques se me hicieron largos. Mm. Estamos hablando de la película de Yang-Chi y los 10 anillos.
Sí.
Y creo que el personaje completo con los 10 anillos está
2 minutos.
Y hace una sola cosa que. ¿Entendés?
Sí.
Que no tiene. No sé, no me terminé de cerrar. Me entretuvo, sí. Me hizo reír el personaje del actor que aparece cada rato y es gracioso, la verdad. La escena del planeta de los simios me pareció como muy graciosa. Sí.
Él es gracioso cuando quiere.
¿Qué es? Ben Kingsley, ¿no?
Sí, exactamente. Es el actor.
Pero nada, como que no me fui medio así como. Y una cosa me indignó completamente, que es Marvel tiene sus postcréditos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y yo quería saberlos. Y bueno, vi el primero. Bueno, sí, está bueno, qué sé yo. Y leí que había un segundo, y digo, che, me cago en el segundo, ya estábamos ahí,
ya
me estaba meando un poco, pero bueno, ya está, voy. Y la verdad me pareció una falta de respeto directamente.
Yo lo vi por celular después, porque no pensé nunca en quedarme, no, nunca fue una opción sabiendo que había una segunda escena postcrédito, dije, ni en pedo, me quedo acá, no, la chao.
Che, bueno, ya fue, tengo que ir al baño, vemos las dos postcréditos por las veces en casa. Bueno, sí, que sí, entre que discutíamos que sí, que no. No, ya está, ya empieza, veámosla, la vemos. Termina la primera y digo, ya está, estamos acá, vamos a la segunda.
Ya está, listo, ya está. Obvio.
No sé, no, me parece una forrada directamente.
Sí, conociendo esa escena post crédito, la número 2, es un papelón. Con Sofi, cuando salimos del cine, dijimos, bueno, menos mal que no nos quedamos 15 minutos a ver crédito de los artistas de efectos visuales, porque la escena es un papelón. Sí, ¿qué sé yo? A mí me parece Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que es el nombre original, entra en esa categoría de películas que Marvel te hace de taquito, ¿viste? Que no es nada muy elaborado ni sorprendente, pero que más o menos saben qué tiene que cumplir. La famosa fábrica de chorizos que te hace siempre la misma película, te cambia. En vez de Black Panther es Shang-Chi, en vez de un afroamericano es un asiático. ¿Qué sé yo? A mí me parece que hay algunas cosas, hay algunos pequeños destellos de lucidez, puedo decirle, en alguna que otra escena. Me parece que toda la presentación del padre de Shang-Chi, que es el poseedor de los anillos estos que te hacen inmortal, particularmente cuando él llega a enfrentarse con quien luego será su esposa, con esta especie de...
Está muy bien, eso estoy de acuerdo, muy reproducido, muy bien hecho el combate de película china, digamos.
Eso me pareció hasta lindo de ver. Que muchas veces
le criticamos con la coreografía, digamos.
Sí, y la elección de la cámara lenta estaba bien puesta. La cámara se movía armoniosamente con los personajes. No eran movimientos bruscos. Se entendía la espacialidad de la pelea. Quién la había pegado a quién. Y la música acompañaba muy bien en algunos de esos momentos. Entonces veo que la película tiene esas pequeñas cápsulas dentro de lo que después es una película de Marvel clásica.
Sí, que también en cierta forma es como una forma de enganchar. O sea, eso es coreografía de películas de combate chinas.
Sí.
Tipo el tigre y el dragón, uh-huh. ¿Viste? Que van volando en el aire. Sí. Es muy clásico. Sí. Es de cine clásico chino.
Sí.
Lo cual creo que también sirve como un gancho para entrar al mercado ese, ¿no? Obviamente. Sí. Que a mí, a fin de cuentas, termino convencido que esa es la única intención.
Sí, no tengo dudas, porque aparte, como decíamos, es un personaje que no conoce nadie, yo no tenía ni idea que existía. Dudo que tenga una gran relevancia en las próximas películas que saque Marvel, va a ser uno de los que acompañan, pero una especie de Hawkeye, ¿viste? Pero claro, Hawkeye nunca tuvo su película, no merece una película de 2 horas. Bueno, ahora va a tener una serie, pero pasaron 10 años para que logre tener su propia serie, qué sé yo.
Sí, me parece un personaje mucho más interesante, sí, como más profundo que este.
Sí, a mí no me gusta la elección del actor, me parece que no hace un mal laburo, pero bastante apático, ¿no? Como que no, nunca dije, che, me preocupo que no se muera, te pibe. Me chupó un poco huevo. Me parece que quien está muy bien es su amiga, Awkwafina, que bueno, el nombre de la actriz me parece fantástico.
Fantástico. Y es muy buena actriz.
Es muy graciosa. Tiene una voz ronca que me hace decir, esta piba debe ser un cabo de risa. Y en la peli a mí me pareció que está bien. Muchas veces viste que Marvel lo que hace es escena de pelea, te mete un chiste como para descomprimir, una escena dramática, no se bancan que haya tanto drama, chiste para descomprimir. Bueno, los chistes que hace el personaje de Awkwafina me parece que están bien. Muchas veces criticado, acá creo que logra bien el cometido de Comic Relief. Y de hecho me reí bastante fuerte en algunas escenas de ella.
Sí.
Pero después no mucho más, ¿eh? Después es más de lo mismo, ¿no?
Sí, tal cual, estoy de acuerdo con vos. A mí me dejó como medio como un sin sabor, como... está buena, está bien hecha. No sé, tampoco está bien hecha.
No, el CGI. Bueno, hablemos del final, porque la película va hacia un lado y después el final entre con dragones en el medio.
Sí, sí.
Cosas gigantes y explosiones por todos lados. Demonios volando por el aire, chupando almas. Es como que no saben encontrar el límite de los personajes a veces. Hubiese sido muchísimo más interesante un combate a muerte entre dos personas.
Sí, tal cual.
Y decir,
que llevarlo a algo tan grande.
Claro, ¿viste? Esas son las cosas que no entiendo.
No, es que para mí tiene que tener siempre todo algo grandilocuente y ser gigante para justificar los 200 palos de presupuesto, qué sé yo.
Sí.
No sé.
Bueno, pero a veces ahí es cuando yo digo, ¿por qué no terminan a veces las películas como Ant-Man? Ant-Man 1 terminaba en la habitación de la hija de Ant-Man y terminaba luchando en un tren de juguete. En una casa donde no había nada más grande que eso, que la historia del propio personaje. Acá, de hecho, en Shang-Chi, en la última escena, dice, no, salvamos el universo. ¿El universo de qué salvaron, boludo? O sea...
Sí, sí. Que, o sea, que es verdad que salvaron el universo porque la función que cumple...
Obvio, esa, pero está bien.
Es como que dale, o sea, sos un chabón que... o sea, del principio de la película estacionabas autos y al final de la película sos salvaste el universo.
Sí, no hay correlación en eso.
Y lo que me parece interesante es ver... el que es en la postcrédito, que analizan los anillos y como que no se sabe bien de dónde viene. Uh-huh. Y para mí eso es como una puerta de apertura probablemente a Eternals.
Sí.
Que debe ser algo de ahí. Eso debe venir de ese lado.
Mirá qué inteligente sos.
Para mí el gancho viene por ahí. Uh-huh.
Bueno, que también no sé. Se vio el tráiler. Yo vi el tráiler ahí antes de la peli de Eternals. Y aparentemente va a ser algo un poco distinto, ¿no? Se nota, más allá de que no me haya gustado tanto Nomadland.
Lo que vi ahora es como... Me parece todo hasta ahora demasiado solemne todo en la película. Vamos a ver cómo la resuelven los trailers, ¿no? Al menos me parece que son toda una solemnidad extrema que, qué sé yo, no sé.
Sí.
No, hay que esperar. Que es en noviembre, me parece, ¿no?
En noviembre, sí, porque ahora tenemos algo todos los meses y después llegará Spider-Man como para cerrar el año y dejarnos a todos culo para arriba.
Exactamente. Pero bueno, seguiremos esperando y comiendo comida preprocesada de Marvel un tiempo más.
Me parece que unos largos años más también, ¿eh?
Sí, nos queda todavía un tiempo. Largos Así que bueno, años. Tommy, hasta acá llegamos con este episodio 17.
Sí.
Y bueno, estamos al habla y seguimos, nos vemos la semana que viene.
Sí, recuerden que antes de este episodio salió un especial, un clásico de Fargo, así que si les gusta la película de los Coen pueden ir a escuchar nuestro podcast.